Bienvenidos a la segunda edición de este Drunk Podcast o Borracho Podcast, que iniciamos hace una semana. Bueno, esta vez prometemos hacer un programa más corto, más conciso, más al grano, sin cachipún y sin golpe en la cabeza. A pesar de todo, tenemos que mantener a un equipo estable, así que sigue con nosotros JCI por una semana más.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pueden llamar si lo quieren eliminar.
Claro, llamen al 4404.
También nos acompaña Fernando Flores, también conocido como Gordito, para Rayos en Twitter. Hola, Fernando,
sí.
¿Cómo estás?
Sí, es verdad, sigo vivo. No es mentira.
Y bueno, y esta semana tenemos un invitado que lo tenemos esperando ya como casi una hora. Fue citado a las 9, van a ser las 10. Y se trata de Carlos Sepúlveda, también conocido como Casep.
Un aplauso. Aplauso.
Gracias, me siento deshonrado.
Bueno, para los que no conozcan a Casep, él ha tenido harto contacto con Linux en la empresa. Ya sea como consultor, viendo soluciones, desarrollando soluciones. Fuimos compañeros en Tuxpan hace varios años y después él tomó la senda jurista de Linux. Y bueno, supongo que hoy día nos va a contar varias cosas de los proyectos que él ha trabajado poniendo Linux en la empresa, como él le llama World Domination.
Eso. Oye, Carlos, buenas noches. ¿Cómo
bienvenido,
estás?
Bienvenido.
Sí, eso, bienvenido. Ojalá no te pierdas.
Bueno, de hecho la próxima semana va a ser remoto.
Me voy de paseo. ¿Dónde voy a estar?
La próxima semana voy a estar en Eton.
¿Dónde es eso?
Es un pequeño condado al lado de Windsor, a un par de kilómetros de Londres.
Ya, oye,
eso es más o menos que acerca a la Ligua, ¿o no?
A la vuelta.
Ah, okay.
Oye, pero Casep, ¿quién te dijo que te vas a invitar la próxima semana?
Claro, la próxima semana no te vamos a invitar. No. Bueno, oye, Carlos, cuéntanos un poquito acerca de la empresa que en la cual estás trabajando.
¿Cómo se llama la empresa?
Exacto, primero, paso publicidad, es gratis.
Bueno, de hecho preferiría no contar.
Ok, el podcast queda hasta aquí, vámonos, buenas noches.
De hecho, en este momento estoy, creo que en el punto más lejano del open source en que he estado. Estoy trabajando en una multinacional que lo más cercano al open source es que libera productos que corren en plataforma open source, pero código completamente cerrado y bla 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 bla. Lo interesante es que me pagan lo suficiente como para poder hacer promoción open source.
Ah, bueno, eso es como yo. Eso es como yo en realidad.
Bueno, tú estás involucrado en promover un par de proyectos, ¿cierto? Aquí en Chile.
Sí, tengo una participación distante e inconstante.
Como todas las participaciones.
Claro, así como que sí, como que no. Como la nada misma en la cosa ni una.
De hecho, tuve la suerte de estar invitado al MOSCAM por mi participación estelar en el proyecto Firefox. ¿Ya? Y no fui.
¿Ya? Tan.
¿Me voy a perder también el encuentro Linux?
Eso voy a estar afuera.
Pues sí, voy a estar afuera. Así que. Seguiré siendo virtual por todos lados. Bueno, activamente o algo así. Participo como embajador en Fedora hace un tiempo. Tengo hasta una bolera. También editor promocionador de Firefox en Chile.
Esa onda.
Igual que Fernando, ¿no? Fernando también, tú estás en ese grupo, ¿no?
¿De Firefox?
¿Eh?
Mira, la última vez que participé fue cuando todavía no era comunidad.
¿Ya?
Ni había nadie conmigo.
¿No escribiste pena?
No, nunca he participado.
Pásale, español.
Conozco a los chiquillos de Firefox a
Francisco Collao.
A Francisco Collao.
A Rodrigo García.
A Rodrigo García. ¿Cómo se llama el Leonardo
Soto, ¿no? Leo Soto. Bueno, es Leo.
Ya. Bueno, la cosa es que los conozco y pucha, siempre tratando de utilizar Firefox para todo y exigiendo ocupar Firefox para todo. Entonces, pero no participo activamente en la comunidad.
¿Cuántas ahí?
Cuéntame.
¿Dónde sacaste a estos invitados, man?
¿Cuál de todos? ¿A los que están sonando de fondo?
Participa, man.
No, aquí, no, de hecho, no. Tú sabes, Fernando, es como el inventario del departamento.
Bueno, pero eso de hecho es parte de lo que no sé, pues si ustedes leyeron el blog de Pancho Collao, de todas las pellejerías que pasó tratando de armar las jornadas regionales, sí, de los rockstars, weón, de última hora, sí. Es como la
de hecho, creo que yo tengo que ser culpable por algunos posts, pero no voy a comentar.
Es como para hacer una película.
Claro.
¿Eso porque se refería a ti, José?
No voy a referirme a eso en ese minuto. Quizás en un podcast no grabado y no difundido me referiría más en detalle, pero por ahora no.
Muy bien. O sea, si hay una cosa que decir de Francisco Collao y del grupo que trabaja.
Del grupo de la gente del Open Community.
Del grupo del Open Community, que los compadres realmente han evolucionado de una forma increíble y los compadres han trabajado, se han sacado la cresta.
Sí, eso hay que decirlo.
O sea, hay un respeto por ellos. O sea, ya no cuando hablamos de ellos, primero nos cepillamos la boca con pasta dental.
Claro.
Y después vemos si es que todos nuestros orificios están limpios.
Sí. Vemos si la nariz está limpia en realidad.
Bueno, eso, lo que tú decías es bastante cierto. Organizar algo, lo que sea, es súper complicado.
Sí.
Y según lo que estuve viendo, resultó bastante bien. Pero independiente de cómo resulte, ponerse a trabajar en algo porque tú querías hacerlo y enfrentarte con un montón de problemas, gente que, o sea, la falta de apoyo, la gente que atornilla al revés, los rockstar como JCI.
Claro.
Es súper complicado y. Y hay muchos que se quedan en el puro bla bla nomás y criticando. Yo lo veo todos los días en FireWire, gente de ese tipo. Uh-huh. Así que cuando uno se encuentra con el otro tipo de gente, la que sí trabaja y sí hace cosas, chuta, es de respetar.
Sí.
O sea, yo al menos, para evitar revelar más información, lo que hice, en vez de ponerme como una traba, preferí dar el paso al lado.
Okay.
A pesar de que haya sido de forma media violentesca, yo creo que la gente que subo como el episodio va a entender un poquito más. Pero preferí llegar y evitar ser un problema en vez de ser una. O sea,
está bien, pues bueno,
Follow leader, get the fuck.
Claro, yo estuve conversando hoy día en la mañana con la gente de Linux Fillán, que participó en el evento. Uh-huh. Estaban bastante contentos. Sentí de que ellos se hicieron parte del evento, de que había gente, de que todo había resultado bien. Quizás, como dije, yo hoy día no pude ir por los temas del debate y todo el asunto, pero siento de que después de estas jornadas regionales y obviamente de unos 2 o 3 meses de descanso de la gente que organizó esto,
como un año, yo creo.
Sí, como un año.
De hecho, quiero también invitar.
Van a ser otras personas.
Sí, que también quiero invitarle, claro, cuando haya terminado toda esta nube de la jornada. Bueno, a conversar acá.
Pero en realidad, más que invitarlo, tendrías que raptarlo.
Sí, y no es
dinámica del cloroformo.
Sí, de hecho, me lo rapto ahí. Ya, al menos sé dónde viene.
Yo sigo su GPS.
Ah, también.
Por latitud.
Oye, a propósito de estos grupos que organizan cosas.
Sí.
Casep, tengo entendido que tú estás participando en un grupo de la quinta región.
Sí,
no me vas a decir que ya estás retirado.
No, participo de hecho en dos.
Ya, a ver.
Soy miembro también inconstante de Valpo Linux.
Ya.
Que ha tenido una participación fundamental en lo que es la organización del encuentro Linux. Okay. No gracias a mí.
Ya. Yeah.
Y además organizamos prácticamente solos lo que fue la Frisol Valparaíso de este año y la del año pasado.
Eso te iba a contar.
Y que nos resultó muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien.
Te felicito. Y...
dale. Gracias, gracias. Pero en todo caso, yo también puedo decir que yo era más comparsa que eso. Ahí Delia es la que se lleva toda la carga encima con Jorge Araneda. Entre ellos dos, se lo corren todo. Se lo corren todo.
Yo estuve. Yo
ahí soy rockstar.
Bueno, yo estuve haciendo Frisol Los Ángeles. Y fue bastante bonito hacerlo en región. Nunca lo había hecho. Solamente cuando tenía 7 años, pero en realidad fueron solamente ocasiones. Pero volver a Los Ángeles. Volver a Los Ángeles y hacerlo ya fue genial. Oye,
Fernando, pero fue gentil contigo.
Claro. Fue gentil.
Claro.
Fueron gentiles.
Claro. No, bueno, yo de hecho, bueno, en vez de participar en la Frisol de Santiago, fui a la de Talca. Fue bastante buena experiencia, sobre todo por la organización de la gente de Lautal, de Alejandro.
Siento un video, creo.
Claro, ahí puso un video ahí.
Mira, con fotos. Aquí hay un tema que es como que quizás nunca lo hemos comentado públicamente.
Yeah.
Yo he tratado de comentarlo, pero no tanto.
Yeah.
Es que, a excepción de actividades como la de que organizó Community,
¿sí?
Generalmente es en regiones en donde la gente es más activa organizando cosas.
Ah, bien.
En Santiago. Generalmente la gente chan. Espera a que alguien lo haga.
Chan, chan.
Y reclama.
Toma.
Y reclama de por qué lo hacen en otros lados. O sea, sí. Es ridículo, pero es así. O sea, por ejemplo, si yo organizo algo aquí en. Yo, bueno, no estoy organizando nada ahora, pero supongamos que organizo algo en Valparaíso.
¿Alguna vez hay organizado algo?
Oh,
sí. Ah, sí. Dos años Retrovitz. Nos fue bastante bien, ¿sí?
Seguir el tercero, ¿no?
Ya. Sí. Bueno, pero a lo que iba, es que por ejemplo, a veces uno dice, oye, mira, hagamos esto, y uno se contacta con los amigos, empieza a organizar, con todo lo que eso involucra, uh-huh. Y supongamos que yo lo organizo, y claro, lo organizo obviamente en Valparaíso, si yo vivo por acá.
Claro.
Y aparece alguien de Santiago diciendo, oye, pero ¿por qué? Hágalo en Santiago. Así como que uno tiene que ir a su casa a hacerlo.
Claro.
Claro, y generalmente mandarle una limusina a la casa, eso es un problema.
Mira,
claro.
No solo eso, muchos de los que reclaman ni siquiera están interesados en ir.
E igual. Bueno, de hecho, tuviste la. Que si bien el Fedora de ahí salió súper bonito y toda la vez.
Ajá.
Tuviste el nivel de entretención que hubo en las listas de correo mientras se organizaba.
Sí, vi algunos emplazamientos por ahí.
Claro, y fue más o menos de la misma onda, es decir, oye, ya, pues, es el gran evento de Santiago, muévanse todos, oye, bueno,
claro, vayan a...
sí.
Todos no, Santiago. Los santellinos en general son súper centralistas, o sea, creen que todos tienen que ser allá.
Yo diría más, no tanto los santellinos, sino que los que viven en Santiago, que en realidad se acostumbran a tener como todo cerca, por último.
Yo
que
creo
vayan, que les vayan a buscar la limusina a la casa, o sea, te puedo decir que en mi caso también se aplica. Yo viví en Talca muchos años y me vine acá y pasó lo mismo.
Sí, mira, las veces que yo he ido a regiones, me he fijado que las cosas, bueno, se organizan como siempre, un grupo interesado en organizarlo,
uh-huh.
Pero hay un esfuerzo como grande en hacerlo y en hacerlo bien. Sí. En cambio, en Santiago, salvo honrosas excepciones, eso no ocurre. O sea, no hay interés.
Sí.
Bueno, entonces.
Bueno, las grandes urbes tienen ese problema. Si tú, por ejemplo, viajas como lo hago yo, y
al Tíbet, recordar tu viaje al Tíbet.
Aparte del viaje al Tíbet, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y ves un prototipo de citadino de Nueva York o de San Francisco,
uh-huh.
Y lo ves con de una ciudad pequeña, te das cuenta que son dos tipos de americanos.
Claro, el de la ciudad chica es bastante más aperrado.
Claro.
Bastante más aperrado que el que vive, por ejemplo, en ciudades grandes. A pesar de que también la gracia de las ciudades grandes es de que hay más gente. O sea, la probabilidad de que alguien salga a la modorra de la organización, de querer ser espectador a hacerlo, es bastante más alta que aquí en Chile, al menos.
Ay, yo me acuerdo, esto me trae consecuencias, pero es muy divertido. Si sacan a mi ex polola de Santiago y la llevan a un lugar donde no hay Starbucks, probablemente ella empiece a morir de deshidratación lentamente.
No, en realidad, con Starbucks muere deshidratación, quizá. Lo que pasa es que empieza así como que no tenga cafeína en el cuerpo y ahí como claro. La gente se muere. O sea, lo mismo que yo no comiendo azúcar, me pongo idiota.
Claro. Overpriced coffee for overpriced professionals.
Claro, o sea, por ejemplo, si no como una dosis alta de azúcar en algún día de la semana para poder trabajar algo, yo no funciono, o sea, hago tilt 24 horas al día. Claro.
Ahí en el comando, por ejemplo, ya me cacharon de que cuando yo llego en la mañana tienen que darme una bebida, porque si no, ando con el litio muy bajo.
Claro, y empiezo a agarrar
a chuchar a todo el mundo. Entonces, me ven llegar y así el compadre esperando con la bebida en la entrada del comando.
Oye, ¿cómo llegamos a este tema?
Bueno, desviándonos, después del desvío.
¿Qué dice la pauta?
Sí, la segunda pauta es el post de Firewire.
Oye, ¡pum! Sí, muy bueno. Es un tema súper rico de, sí, de...
Voy a explicarlo un poquito porque de hecho es como quien dice, conozca a todos los involucrados en el problema. El asunto es así. Stallman desde hace un tiempo ha estado llamando a Miguel de Casa una especie de traidor protegido de Microsoft. Y últimamente se mandó un post acerca de Codeplex, de la iniciativa de Microsoft de la implementación de ciertas formas de código abierto, diciendo que lo que estaba intentando hacer Microsoft era tratar de hacer Windows la plataforma de desarrollo por excelencia. Se ha referido en bastante peores términos a Miguel de Casa, esta vez lo hizo como de forma bastante más civilizada, solamente le dijo un apologista, como una persona que se disculpa ante otra, pero él, la forma que tiene Stallman al menos de referirse a todo este asunto de Codeplex es como que hay que verlo como si fuera el demonio o el sífilis.
Oye, una pregunta respecto a JCI.
Exactamente.
Esta pelea entre Richard Stallman y Miguel de Casa,
sí.
¿Puede darse, digamos, o existir hace bastantes años atrás cuando Richard Stallman quería que lo colocaran dentro de los gestores o los iniciadores de Genome?
De hecho, Stallman es parte de la Fundación Genome, él es miembro de la Fundación Genome, yeah. Pero no es presidente ni parte del directorio.
Yeah. Sí, yo creo que la tranca de Stallman es que Icaza está lucrando con software libre.
De hecho, claro, está lucrando con software libre.
Bonito y saludable. Pero
yo diría más que software libre, yo diría que es una especie de mixtura entre código libre y software libre y código abierto. O sea, como decirlo, código libre. Lo que pasa es que en realidad hay que empezar a ver un poquito más acerca de la forma en la cual Stallman siempre aproxima el problema de que eso fue libre o nada, o sea, son sus términos para poder referirse a lo que es el desarrollo de software, y si no es así es absolutamente diabólico, y lo ha dicho en un montón de formas y colores, y tiene que ser GNU/Linux, y si no, no es nada. Entonces,
pero hay que decir que lo sabe decir muy bien.
¿Ah?
Hay que decir que Stallman sabe expresar esa idea bastante bien y en forma bastante convincente.
La práctica es el maestro.
Si tú lo escucháis hablar, terminás convencido. Hasta que después te das cuenta, después reaccionás y decís, oye, pero ¿qué está hablando este compadre?
Tiene
harta habilidad en expresar su idea de una forma súper convincente.
Sí,
no sé, mira, yo...
No en forma escrita, como que ahí no puede ser recurso, o sea, no puede usar recursos como las pausas, la forma de hablar, o el uso del español, un español muy, español muy bien hablado.
¿Tiene? No, en realidad ni tanto, es medio trucho el español que tiene.
No, pero habla, yo creo que habla español mejor de lo que muchos hablamos inglés.
No, o sea... Sí, mira, al menos hay una cuestión que hay que reconocerle a Stallman, de que tiene una forma de comunicación acerca de su mensaje, porque el mensaje del software libre, la forma en la cual enfrentarlo, no es fácil. Es tratar de llegar y ver de que el software libre, como lo explican siempre y los famosos fanboys que aparecen ahí, que no es una forma de desarrollar código, sino que una forma de ayudar a la humanidad, textual de Firewire.
Es un estado de conciencia.
Claro. Es una cosa de... Y te juro, lo voy a, es textual de como lo leí el otro día en Firewire.
Sí, no, sí, también lo vi. Es que, se imagina a mí, no sé, para alguien que dice eso, a lo mejor nunca ha tomado un compilador.
Sí.
O sea, para pensarlo de esa forma.
Es que mira, yo creo que tú lo resumes muy bien en el artículo. Cuando tú hablas de, bueno, ya ok, perfecto, software libre, cuatro libertades, aquí estamos, tenemos un kernel, trabajemos. Ah, pero es que no tenemos un sistema para subversión.
Claro, ahí viene BitKeeper y lo que pasó en el famoso el asunto del kernel, lo cual va a ser como el claro. Segundo punto, o sea, el punto después de este, que es el podcast que del Kevin Schwartz, de la entrevista que se mandó a Linus Torvalds, que lo escuché hoy día y lo encontré, pero demasiado cómico.
Es muy buena.
Sí.
Y tiene la ventaja de que él al final puede decir púrase.
Claro. Sí, o sea, pudo hacer el infierno. Y...
Sí, yo lo envidié por eso.
Bueno, vamos a contarlo ahí. O sea, volviendo al tema de Stallman, para darle como más, muchísimas vueltas. Lo que pasa es que Stallman considera mucho de eso como una especie de obligación moral y ética, como una forma de vida. Y el problema está de que no mucha gente está dispuesta a hacerlo. Es súper difícil el vivir de acuerdo a un estricto código moral como el que tiene Stallman. Para él, el asunto del software libre y la diferencia con el código abierto son cuestiones que son absolutamente indivisibles, o sea, perdón, absolutamente divisibles.
¿Podríamos hablar de algo ya a un nivel místico?
Yo diría que sí, ¿no? Fuera huevo.
¿Ya?
Sé que yo diría que sí, ¿eh? Como que la misma forma en la cual el Stallman vive, él no tiene teléfono celular porque dice de que los gobiernos controlan la ubicación y todo eso.
Las nubes de internet.
Claro, el asunto de las nubes de internet, cómo se entregan los servicios. Él está totalmente en contra de Facebook, incluso.
El demonio que baja las páginas web para que las vean.
Eso no lo vi.
Nadie. Según la información que me llega a mí.
Claro, por teletipo.
Por telégrafo,
claro.
Dice de que Stallman, por ejemplo, si quiere ver una página web, envía un correo electrónico con la dirección a un servidor, que hay un demonio y el demonio baja la página web completa y se la envía por correo, y así él navega.
O sea, él no tiene correo Hotmail, o sea, no usa Webmail para nada.
No, volvieron. Pero ¿será verdad eso? ¿Qué es? ¿Inventan cada cosa?
Mira, sé que un día voy a mandarle un correo a preguntarle.
Claro.
Pero creo haberlo visto en un YouTube explicando él eso. Pero voy a confirmarlo. Te lo podría confirmar para el próximo viernes.
Lo que sí, por ejemplo, como decía, es súper difícil vivir bajo un estricto código moral como al menos lo hace Stallman. Claro. Y es código ético y moral y...
Es una forma de vida.
Claro, y para él es un estilo de vida el cual, a pesar de que suena como medio complicado para una persona que esté involucrada dentro del mundo, entre comillas, real, es súper difícil poder seguir. O sea, yo al menos lo he intentado de tratar de ocupar la mayor cantidad de software libre y de la mayor libertad posible, pero el problema es de que se vuelve imposible en la práctica. O sea, y es lo que quería, es como el tema de fondo. La implementación o la forma en la cual el desarrollo de software libre es una cosa casi utópica, pero es realista, en el sentido de que efectivamente hay desarrollo de software libre, hay desarrollo de código y todo eso, pero el gran problema gran es justamente cuando se enfrenta en el mundo real, en el cual la práctica no existe. O sea, existe la forma en que tienes, por ejemplo, programas privativos o propietarios, como se quiere llamar, y de repente hay que usarlo, y no hay y cuando no existen las alternativas, entonces simplemente quedaron ahí, o sea, que te quedaste ahí y no puedes usarla. Me pasa en mi trabajo, no puedo mencionarla, pero tiene que ver con un control de Java. Pasa, por ejemplo, cuando grabo música, hay un montón de programas que todavía vienen siendo de Windows.
Bueno, y en este mismo momento.
Claro, y de hecho, esto es lo cual quería rematar con eso, que justamente habíamos invitado a alguien de una cierta organización, entre comillas, de defensora del software libre, así tal cual.
¿Le usemos los nombres?
No puedo mencionar porque quiero de que después, onda, nos ande buscando para él mismo hacer sus descargas, esa es la idea. en la cual le invitamos justamente al podcast de forma remota, como lo hicimos con Carlos, y que él dijo que no quería porque no usábamos una alternativa libre, como Ikiga, como... Uy, por si acaso, Google Talk es libre, ¿no?
No quiero saber.
Ok, entonces, te voy a decir, tal persona, tú sabes quién eres, tú me sugeriste Google Talk, no fui yo. Yo te dije Skype, instálalo, y después de instalarlo, la idea era conversar contigo.
Google Talk no es libre ni jamás será libre.
Claro, entonces...
Ahí está el dedo de JCI.
Sí, el dedo, así, como imponiendo. Y aparte, claro, hacemos
el... O sea, el Google Talk usa el protocolo
llave,
MPP,
pero...
sí. El protocolo protocolo es, digamos, estándar, por decirlo de alguna forma.
Pero es el protocolo de comunicación de texto, no el protocolo de voz.
La implementación propia de Google no es libre.
Es como protocolo de voz tampoco. O sea, claro. Y de hecho hicimos la invitación, te avisé la invitación casi personalmente y no viniste, así que... No, ya está marcado, así que hasta que no vengas acá... Vamos, pero
JC, mira, eso va en el mismo sentido que tú estás diciendo. O sea,
exactamente, o sea, lo que pasa es que
él está en la posición uh-huh. de usar solamente software libre, por lo tanto, hay cosas que no lo puede hacer porque no tiene el software adecuado para hacerlo.
Exactamente, como que justamente en la práctica se vuelve impráctico el hecho de usar software libre, sobre todo para tratar de hacer algo tan rápido como montar un podcast y claro. grabarlo en línea.
Ahora, yo por ejemplo, yo a esa misma persona, yo la he escuchado también hablar,
yeah.
porque también es amigo mío.
Gordito, ¿recuerda?
No, pues si no voy a decir su nombre.
Ah, no, te digo que las opiniones vestidas son de las personas que le dicen.
Sí, pero yo no tengo ningún problema. Sí. Al único que le puedo tener miedo es a tener gonorrea, pero aparte de eso nada más. Yo creo que... A mí lo he escuchado y he escuchado también a Stallman o a RMS también.
Para los amigos.
De que este es un tema filosófico, un tema ético. Uh-huh. Pero si tú me preguntáis si yo, por ejemplo, leí el manual de Carreño o soy un experto en el protocolo de cómo se llama, de cómo comportarse en cada momento en la vida y todo el asunto.
Claro.
Puedo ser un experto al respecto de eso, puedo hacer clases incluso en la universidad y donde uh-huh. tú queráis. En la academia diplomática y todo el asunto, pero si yo llego a la casa, weón, y puta, me saco mi camisa Oscar de la Arriendo, sí. y puta, me rasco la guata, me saco la pelusa del ombligo,
claro.
me agarro las bolas, llamo por teléfono para comprar Kentucky Fried Chicken, y
que hoy
día nos auspicia, y hacer todo un desparpajo, digamos, de humanidad. Sin ningún tipo de protocolo, que implica de que, claro, yo hablo en la universidad de que, bueno, tú tienes que comportarte de cierta manera porque esta es la manera correcta, todo el asunto, pero al final no siempre se puede aplicar absolutamente a todas las cosas de la vida. O sea, tú tienes que bajar tus ideas, tus conceptos, tu filosofía, tus pensamientos a la realidad y actuar ahí. Cuando tú actúas ahí, no siempre el filodendro va a salir derechito como uno lo imaginó.
Claro, de hecho está como el filodendro que tengo ahí.
Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, personas como Richard Stallman son necesarias.
Absolutamente.
Sí, absolutamente, sí.
Aquí voy.
Necesitamos demagogia en algún minuto.
No. Es un referente.
Lo que voy es que se necesitan posiciones extremistas para lograr las posiciones que son más...
equilibrados.
Más equilibrados, en realidad necesitamos extremos de los dos lados para lograr el equilibrio. Eso voy.
Sí. Mira, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista cuando Siddhartha Gautama, el Buda, estamos hablando de budismo, el compadre empieza a meditar para lograr la iluminación. Entonces, el compadre primero vivía como príncipe, como rey a destajo. Y después, el compadre se da cuenta de que empiezan a existir grandes verdades, como que la muerte, el dolor.
Sí.
¿Ah? El compadre se va a meditar al bosque sin nada. O sea, el compadre comía onda raíces y onda una vez a la semana, ¿no?
Claro.
Y todo lo demás era meditación, meditación, meditación. Y el compadre se debilitó tanto que estaba a punto de morir. Hasta que de repente, saliendo del bosque, escucha el sabio consejo de un tipo que iba en una canoa. enseñándole a su hijo que si tensaba demasiado la cuerda, se cortaba. Y si aflojaba demasiado la cuerda, no tocaba correctamente la armonía. Por lo tanto, el tener tensa la cuerda, el ser sabio y tener tensa la cuerda en el punto correcto para que logre la armonía, es lo correcto. Y en ese momento Siddhartha Gautama, el Buda, cachó de que la cuestión no era ni para un lado ni para el otro, sino había que generar un equilibrio en cuanto a sus rectos pensamientos, rectas palabras. Y se llama noble octuple sendero, pero me acuerdo de dos nomás, porque...
Oye, gordito, una consulta, ya que sacaste el tema, porque de hecho tengo un par de amigos que son budistas.
Ya.
Ya que el Buda pasó harto tiempo en el bosque, ¿por qué lo colocan tan gordo entonces?
Es que en realidad, si tú ves a...
medio como el
sí, claro, carne, como... Sí. Lo que pasa es que Buda es un nombre genérico.
Oye, ¿se nos cayeron los invitados?
No, sí, estamos escuchando.
Ah, ya, ok.
¿Y el que hace?
Casi durmiendo.
Ah, ya, pero es que tenéis que opinar aquí. Pues, sí, pues. Mete la cuchara, hombre.
Es que de Stallman no tengo nada bueno que decir.
Pero,
no,
pero por eso.
Bueno, di que no
lo invité. Ya, ya. Le damos el micrófono a Stallman. Le damos el micrófono.
Cassep, dale,
ya, dale, póngale.
Dale. ¿Desde cuándo lo odias?
Claro.
Yo nunca le he comprado la pomada moral ética de Stallman. Es decir, partiendo de que todo su cuento de libre acceso a los recursos parte por una necesidad bastante egoísta e individual, porque era problema con una impresora. Entonces, de ahí yo creo que él ha montado toda esta historia ética, moral, como para darle más caché y vender la pomada.
Una conspiración con los marcianos, con los chaparros y grises.
Claro, es decir, como que para allá tira la cosa, ya pongámosle y disfracémonos y inventamos la pomada, pero yo nunca se la he terminado de comprar, la pomada. Reconozco que ha sido aporte puntual en algunas cosas, pero la pomada no se la compro, y de ahí que simplemente Stallman me aburre, derechamente.
Mira, es que quizás Stallman no es tanto el problema. El problema es los seguidores que tienen.
¿Tú decís, bueno, ¿tú decís Fanboys Incorporated?
Sí, porque sin los seguidores, lo que diga Stallman en realidad no tendría tanta relevancia. O sea, igual es importante y tiene que existir. Pero los seguidores que lo endiosan.
¿Cuál es el aporte de Stallman en este día?
Hoy día solamente mantener su idea, pues. Ya no,
pero
no
por desarrolla eso,
que yo sepa,
¿por qué tiene que existir?
¿Cómo?
¿Por qué tiene que existir?
Porque nunca debemos olvidarnos de la importancia de la libertad del software. Eso yo creo.
Toma.
Porque el si no estuviera Stallman, se empieza a desarrollar la cosa para el otro lado, po.
¿Tanto así?
Sí,
pues.
No, te fuiste al chancho. Está ahí.
No, se lo pegó. Una
patada
y volar al tiro nomás.
Da tu posición, claro. Porque es contradictoria a nosotros.
Claro, flawless victory.
Entonces nos gustaría que dieras tu posición, porque como es contradictoria a nosotros, es
poder. No, es contraria, no contradictoria.
A ver, lo que yo estoy diciendo. Sí.
Tienes toda la razón.
Que el mismo ejemplo que diste tú de la cuerda. O sea, si no estuviera Stallman, se pierde el equilibrio para el otro lado.
De hecho, estaba perdido antes que llegara Stallman, de entradita.
¿Cómo?
Es que estaba perdido ya de entrada.
¿Cómo así?
Suponte tú, es que antes de la aparición de Stallman era todo como que toda la industria del software iba por un puro lado, y el lado era
ya. Estamos hablando del año 83.
Claro, 84. O sea, estamos hablando ya de los orígenes, siendo bien majadero, sí, sí. Para la wea, sí, sí. Pero
sí, pues de hecho se está yendo para ese lado, o sea, el software como conocimiento.
Claro, propietario,
claro. Antes, bueno, antiguamente era el software como un producto, ahora el software es como un servicio. Ver, y aún partió, sigue siendo,
espera,
aún
disculpa, sigue siendo lo mismo. ¿Partió como software que se compartía como quien comparte el conocimiento?
No, es que eso eran como algunos círculos, como
los universitarios, claro. En los 70. En los 70 era así.
Claro, pero eran más grupos de personas. O sea, de hecho, el asunto es que lo único que colocó, o sea, para mí, lo que colocó Stallman en realidad fue colocar las reglas del juego al tiro. Es colocarle una licencia de forma en la cual no hubiera nadie que se apropiara de los términos ni del uso del software para otras personas. O sea, de hecho es bastante conocido el asunto de un club de computación donde uh-huh. los tipos se compartían los discos, se compartían los programas y todo eso, y justamente lo único que, o sea, a mi parecer, que voy a sonar feo pero no importa, te lo estoy diciendo yo ahora mismo, es que lo que hizo Stallman fue justamente llegar y entregar algo en lo cual son como términos de uso. Es como llegar y entregarle así como, ok, estas son las reglas del juego, pero son las reglas de él, y ese es el problema. Para mí, la posición que asume Stallman es como, son mis reglas o no son las reglas de nadie.
Exacto.
Y a eso... ver, pero usted, espera, es que hay una cosa que es el discurso de Stallman, ya que esa yo te la compro, y estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
Claro.
Y otra cosa es distinto, es lo que se estableció como la licencia GPL.
Es que, que sigue siendo el mismo discurso. Sigue siendo
fue, el mismo. Sí, pero la licencia es valiosa. O sea, si tú ves el uso de esa licencia, y la seguridad de que cuando tú usas de esa licencia, estás asegurando de que tu software cumple con las libertades,
claro,
es algo valioso, porque antes no se tenía eso.
Lo que pasa es que no es que se mira, tenía, pero,
disculpa,
pero no habían términos, no habían reglas del juego, compadre.
Tú que escuchaste a Linus Torvalds,
sí.
Él cuenta que en un principio él tenía una licencia.
Claro, la licencia
pero Linus. Pero era súper estúpida, dijo. O sea,
licencia Linus.
Claro. Y él adoptó la licencia GPL porque le pareció que estaba bien construida.
Claro.
Ya, y el tiempo ha demostrado de que la licencia puesta en aprueba en un tribunal, sí, funciona.
Exactamente. O sea, lo que pasa es que la licencia tiene una base legal, y eso es algo que podríamos comentar en el siguiente podcast, que lo podemos grabar en un rato más.
Pero ¿para qué estamos
ya? No, es que ya estamos guateando, ya llevamos como 20 minutos más o menos hablando del mismo tema, porque
pero yo creo que hay harta gente que le interesa el tema.
Sí, por eso lo podemos conversar en el siguiente.
Demasiado, pues.
Oye, por algo, eso se llama gancho,
¿cachai? A ver, espera. Levante la mano el que está interesado en el tema.
Claro, eso, levanten la mano o envíen un mensaje al 4404. Con la opción 4.
No, mira, yo creo que es un tema interesante. O sea, de hecho, la publicación que hice en FireWire lo demostró. O sea, tiene casi el triple de los comentarios que yo normalmente recibo por cada artículo.
Pero, ¿tú sabes cuántos son fanboys y cuántos no?
Da lo mismo.
No.
Comentarios.
No, mira, si tú, mira, a ver, si tú ves los comentarios que hay. Hay varios comentarios que son bastante fundamentados, independiente de que esté de acuerdo o no con ellos. Hay varios que están bien fundamentados, y son personas diferentes las que comentan. No así en muchos artículos en donde son los mismos los que comentan.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Ya. Es que el tema genera interés.
No, lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo es. Espera, Franco, recuerda, estamos haciendo un gancho para que escuchen el siguiente podcast. Vamos.
Y en tu blog, personal, ¿cuál post era el que tenía más comentarios? Uno que salía por equivocación, weón, Daddy Yankee, weón, y que todavía te llegan comentarios, weón.
Exacto.
No, ese no es.
Es la misma, weón.
No, ese no es. El que tiene más comentarios es cuando hicimos la broma al día del inocente, parece.
Sí, que todavía caen.
No, y no son de música.
Sí, pero que
no son de música, pero de cosas de instrumentos, cosas así.
Claro, en mi caso, el blog, el post más comentado es el de devolver la licencia de Windows.
Ah, bueno, es que es un tema bueno, que lo conversamos
en la semana. En mi caso fue cuando hice la famosa apología de las comunidades, cómo se forman, y el tremendo fail que después fue el asunto del HSOL, pero eso es para otro día.
Claro. Bueno,
todos para otro día, ¿no?
Sí. No, es que.
Pero el tema, oye, es ese, bueno, decir, eso se llama gancho. Que Stallman saque muchos comentarios, bueno, no quiere decir que sea un tema relevante,
po. Exactamente, solamente porque está diciendo un tema polémico, es lo mismo que llegar y colocar un blog del SQL.
A ver, cambia la cosa.
A ver, pero hay que leer los comentarios.
Por ejemplo, mira, les doy un ejemplo. En mi pega llegan comentarios en la página web, de una amplitud de que ustedes no se imaginan. Desde, no sé.
¿Tú decías la página de Marco?
Sí.
¿Ya?
Entonces yo soy el moderador o el criterioso que tiene que...
El moderador.
Claro. Básicamente la orden es, todo se sube. Pero obviamente yo no subo coprolalia.
Lo cual es hablar weá.
Claro. No, sí. Tú...
Hablar con mal lenguaje.
O sea, hablar con mal lenguaje, ¿cachai? Porque de repente tú podías hablar weá y no decir cosas sueces. Entonces las cosas igual se suben, sí, da lo mismo. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, de repente llegan comentarios súper buenos. O sea, por ejemplo, hoy día una señora decía, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi comentario aparezca. Pero era la única forma, porque ella tenía 70 años, de cómo ella podía comunicarse con Marco. Yo no quiero que mi comentario aparezca. Y ojalá, si hay alguna posibilidad de que Marco escuche estas tres líneas, que por favor se lo den.
¿Y cómo se conectó a internet, güey?
Sí, que también se usa la misma weá, güey.
Mi banda por ahí, con suerte se manda un comentario
en mi velocidad. Claro, y la señora lo único que decía era, pucha, Marco, gracias, bla, bla, bla. La cosa es que, ya, porque yo dije, pues hasta que usted no la subo, se la pasó directamente a este otro loco y chao, se acabó. ¿Me entendí? Pero de repente hay gente que, por ejemplo, ¿sabes, Marco? Yo estaba en contacto con seres que vi, y no estoy desvariando, es así. He estado en contacto con seres que rigen la humanidad de hace 4.000, 5.000 años atrás. Yeah.
Tú decís la famosa conspiración de los chaparros verdes, los jurelianos y los reptilianos, ¿eso?
No, pero es heavy. Okay. Y sabes que la única forma que yo necesito... Yo tengo una información súper importante para que tú ganes las elecciones, claro. Y logremos cambiar Chile.
Vamos a canalizar una avenida espacial.
Pero la única forma es que tú me llames a este celular dentro de los próximos 2 minutos.
Está loco.
No, ni siquiera 2 horas, así como 3 horas, así, 2 minutos nomás.
No, está loco.
Entonces, claro, bueno, si de repente llegan unas cuestiones muy raras.
Realidad llega, es que mira, mientras más público.
Sí, eso se expone.
¿Sí? Más pasteles aparecen. Sí.
¿Qué problema? O sea,
es como el póster de Yankee, bro.
A veces uno tiene miedo por el tema de seguridad, bro. De repente uno se dice.
Ah, tú dices que un weón te espere afuera y te mate.
Claro, te lea la mente.
Y no tanto así, pero que me espera afuera para sacarme la cresta. En serio que
a veces. Bueno, yo de hecho lo he intentado como 3 veces, pero sale caro viajar a Valparaíso. No.
De hecho yo te he esperado afuera de Tuxpan para sacarte la cresta. Sí. Pero
de hecho fue un ejercicio que gordito pero y como, yo hicimos alternado, pero claro. Yo no le conté a él y él tampoco conté.
Mira, la verdad es que yo una vez te esperé afuera de Tuxpan para sacarte la cresta. Claro. Pero ese día no fuiste a trabajar, entonces no te pude pillar y me decía, me estaba tomando un vodka.
Oye, pero bueno, volviendo un poco atrás, estábamos hablando del tema del interés que, o sea, estamos hablando del interés que generan algunos temas.
Claro, o sea, en realidad entonces por eso para la raya la suma.
Sí.
Lo que pasa es que al menos los comentarios que a mí me llegaron con respecto al post de Franco fue que lo hizo de cierta forma con un tono medio polémico, tipo ese cupé.
Pero, ¿cómo te llegaron?
Comentándome por persona, MSN, por mensajes instantáneos, gente que me conoce, gente que me ha visto en la tele.
¿Ya?
Y
¿quién te ha visto en la tele?
Pues es que harta gente recuerda que aparecí en el Loon 2 veces. Y de espalda.
¿De espalda? ¿De al lado mío?
Claro. No, que más en el sentido de decir, oye, sabes que igual como medio complejo en realidad el tema, sobre todo que tiene que ver con dos posiciones que son absolutamente distintas, como la de Dicasa y la de Stallman, pero que a fin de cuentas, o sea, son posiciones que son absolutamente válidas. O sea, la posición de Dicasa, como lo que él es más defensor de lo que es una mixtura, o sea, software libre con código abierto, tanto como los que son absolutamente puristas del software libre. Y es una cuestión en la cual, como dije, en la práctica funciona, pero en la teoría debería ser el asunto de solamente el software libre, pero no es como el mundo se rige hasta el día de hoy, o sea...
Es que por eso mismo...
Bueno, de hecho, permiso.
¿Sí? Dale, pero por favor, póngale. Sí. Por algo te invitamos, Pugan, si tenés que contarte algo. O sea,
que no tengáis miedo de interrumpir.
Eso mismo, no tengáis miedo
de interrumpir. Sí, que ustedes no se acuerdan,
no mordemos.
Que lo dudo, de la entrevista de Paul Friedman en Floss Weekly, él habla de que Fedora está precisamente fundado en los cuatro pilares, donde uno de los más principales es libertad, desde el punto de vista de que cualquiera pueda redistribuir Fedora de forma tal que en Fedora mismo no se incluye ningún tipo de código que tenga problemas para ser redistribuido, es decir, 100% código libre. Pero se da la oportunidad que con un solo clic tú le podáis meter las cosas que son necesarias para la vida. Partiendo de MP3, códec varios y driver binarios para
los códecs para el porno. Los códecs para el porno. Por supuesto, no sé, pero fue una coincidencia tremenda.
¿Cuánto seguís? ¿Notó alguna fijación de tu parte?
No, fue algo que pasó, yo no tocaba el computador.
Ok, ya, continúa haciendo.
Entonces, ahí está claramente presentado el tema, es decir, en teoría tenía una distribución que es 100% open source, pero que es capaz de acomodarse al mundo real, porque que tú sabéis que voy a necesitar un repositorio para Skype, voy a necesitar un repositorio de donde sacar soporte para los drivers de la Nvidia para poder tener soporte 3D, porque si no me compré una tarjeta de 2 gambas que no vale para nada.
Claro.
Sí, pues.
Y de hecho,
así es el mundo,
pues. Y es súper común ese caso de tener una tarjeta de 2 gambas y media, así onda una GT 4800 for the win, y que de repente, uy, quiero 3D, y no anda ni para adelante, así es un fail miserable.
Sí, es verdad.
Entonces, de repente es necesario, es un mal necesario. También se pueden hacer cosas, es decir, yo valientemente cambié el notebook con una weá que tenía, por uno que tiene tarjeta Intel, para no tener ese tipo de problemas, pero no todos lo van a hacer.
Intel es un medio fail en Linux,
¿eh? ¿Qué?
Es medio
pero fail. Pero no necesita driver binario, pues.
No, pero es medio fail. Bueno, antiguamente sí, por ejemplo, todavía sigue siendo con las tarjetas inalámbricas, la IPW3945. Que usa un laptop, que usa un componente privativo para poder funcionar. Y es un programa.
Ah, sí, sí, pero es que ahí tiene el problema de la clásica dependencia de licencias de terceros.
Sí, sí, y es lo típico que pasa con Intel. Pero al menos Intel es como el menos malvado de los malos. Es como lo menos malo que se tiene ahora.
Bueno, hablando de los menos malvados de los malos y sí, de Don't Do Evil, el tema de la semana, yo creo que en vez de la hueá de discusión entre Stallman y Casa,
sí,
fue por Fire Mayer. El cease and desist que le mandó Google al weón que estaba reempaquetando Android.
A mierda, eso no lo sabía.
¿Cómo que no sabía eso?
No, eso no lo había escuchado. No había sabido. Sí. Recuerda que yo vi una burbuja debajo del mar.
Pero si leí Firewire, tenés que.
No, o sea, lo que pasa es que.
Momento.
Deja explicar.
¿Piña debajo del mar?
No, es burbuja debajo del mar. No, la piña debajo del mar es un amigo que tengo. No, tú, Patricio, perdón, gordito. Franco se cuenta el chiste.
Le llegó tarde el chiste.
Claro, fue con efecto retardado. El asunto fue que. El asunto, bueno, para los que quieran saber, yo leo Firewire con una forma tipo salomónica. Veo los titulares y si me interesa, los leo. Si no, a la verga.
Oye, yo creo que la mayoría de la gente hace eso.
No, yo creo que no. Los fanboys se van, pero directo, así, mastina la yugular.
Yo tengo un weón que se sienta al lado mío que lo lee completo.
Allá.
Y lo encuentra espectacular y novedoso.
Vamos a dejar los comentarios de lo que va a seguir para otro día. No, en un podcast mira, no grabado.
Mira, ¿sabes qué? Hay algo que yo me he dado cuenta, o sea, para la gente que habla inglés, por ejemplo, y que yes, tiene tiempo para procesar rápidamente las noticias,
claro,
generalmente se va a enterar por otros medios,
claro,
se puede enterar de todo, pero hay una gran cantidad de gente que no habla inglés,
sí,
y esa gente no tiene esa disponibilidad de artículos.
Oye, Franco, si nos estamos tomando a hacer una apología, si nos estamos atacando el modelo.
¿A qué me refiero? Que claro, para algunas personas puede ser novedoso lo que se lee, porque de otra forma no lo podría leer, no se enteraría. A mí, mira, varias veces me ha pasado, de que he publicado artículos que, no sé, lo leí en la mañana, lo publico en la tarde, y yo estoy seguro de que para mucha gente va a ser una novedad porque no tiene la posibilidad de leerlo en inglés.
Exactamente.
Porque no está suscrito a tantos medios
a tantos blogs extranjeros ni nada de eso.
Claro.
Sí. Y eso no lo ve porque la gente cuando tú pones el tema dice, oye, qué bueno es esto que pasó, y para uno ya es una noticia relativamente antigua.
Sí. Mira, si el tema de la discusión acerca de FireMayer no es acerca del que si el concepto es novedoso o no. O sea, lo que estamos diciendo, estamos hablando de lo que es lo práctico, derechamente práctico. Y de hecho, para la gente que no entiende el inglés y que prefiere tener como, por decirte, una pista de aterrizaje, como puede ser el IRC, puede ser un foro y todo eso, de hecho cumple las expectativas. Y en esa parte estamos absolutamente de acuerdo.
Ya, pero hay otra cosa además de eso.
No, sí, yo no la voy a contar hoy día.
A ver, mira, generalmente
cuando encuentro Linux, quizás la deje.
Cuando tú lees un medio especializado, voy a poner el caso de Ars Technica o Phoronix.
Claro, no, pensar la tercera o la cuarta.
Disculpa, asumen de que el lector ya sabe muchas cosas.
Claro.
Por lo tanto, no requiere mayor explicación. Entonces, a veces lo que yo trato de hacer y que he visto que ha resultado bien es tratar de a la noticia, sí, el mismo hecho que ocurrió, agregarle un poco más de análisis o una visión personal.
Voy a decirte al menos
que es el caso que es el caso de lo que pasó con Stallman, sí, en casa. Si tú ves el post de Slacko, es un párrafo de como cuatro líneas,
pero sí, así
que
es
asumen
así.
De que todos ya entienden,
claro, ¿sí?
Y es por eso que
Stallman no merece más de dos líneas.
No,
es que cuando lo publiqué yo no me hubiera conformado con poner algo tan
si lo hubiera sido ideal es que para que Stallman lo leyera, le hubieran colocado
una foto de Stallman.
No, para que Stallman lo pudiera bajar con el demonio para que lo leyera mejor.
Claro.
haber puesto, digamos, el.
Claro, así mandarle un mail diciendo, oye, ¿te están hablando de ti? Claro. No, sé que en realidad tenés razón en algo, pero hay solamente una parte que en eso no me gusta. A mí personalmente, y no estoy hablando por nadie más que el JC. Que me gusta referirme a mí en tercera persona, pero
dale, Luli.
Luli, no,
el jefe.
Claro, como el jefe.
El jefe fanboy.
Claro. ¿Vieron Fanboys o no? ¿La película?
No.
Tienen que verla, es buenísima. Sobre todo si son fans de Star Wars, tienen que verla. Bueno, el asunto es el siguiente, que a pesar, bueno, yo de hecho, tuve una conversación bastante larga con Franco acerca de cuando él empezó a escribir artículos en FireMayer, perdón, se me olvida referir la página correctamente.
Franco Wire.
Franco Wire, claro. El asunto que hicimos como una especie como de apuesta y de ver quién tenía como la razón en cierto aspecto. Hasta el momento Franco ha tenido la razón en la mitad, yo tenía la razón en la otra mitad, sobre todo en la parte de los fanboys me ayudan mucho. Y no es chiste.
Poder fanboy.
Sí, el poder fanboy es tremendo. Y lo que quiero referirme en eso, que justamente lo que hace Franco es al menos tomarse el tiempo mínimo para llegar y como digerir las notas, y lo cual yo dije en un principio que fue como regurgitar algo, que suena feo, pero que al menos Franco lo hace de una forma, y que él mismo se refirió, que al menos tomarse el tiempo de ver los sitios de noticias, colocarlo de una forma que, por último, el lector casual que llegue, lo lea, lo entienda al tiro y perfecto. El asunto es de que hay muchos fanboys de por medio que, claro, empiezan a involucrarse y decir, no, lo que pasa es que Stallman está hablando acerca de lo que es la cultura social y bueno, eso, y bueno, ya entienden el punto.
¿Ya? ¿Y?
Yo, mira, lo único que aporté...
En eso mismo, estoy hablando de lo que es la
revolución. Oye, pero ese, o sea, publique donde publique yo, ¿va a pasar lo mismo?
No, yo creo que no. Mira,
me refiero...
No, es que si lo siento, es lo que es distinto.
O sea, la visibilidad es mucho mayor.
Oye, hablemos del pan y el poto. Si tú colocas, por ejemplo, que tú quieras colocar en tu blog y lo puedes colocar como una forma como, no sé, como más elaborada de algo. Tú puedes hablar de un tema específico, por ejemplo, de X-Org, o bien así, y lo puedes explicar como a ti se te ocurra. Y de hecho, eres libre de hacerlo. Lo que estoy diciendo es de que al menos en la clase de sitios, como lo que es FireMayer, que ahora lo dije bien, que lo estás haciendo de esa forma por el lector casual. pues la persona que realmente llega ahí por palabra de boca, buscador, lo que sea, pero que llegue ahí al menos con la información que no tenga que ser tan absurdamente difícil de digerir como lo que es Slashdot, porque el gran problema que tiene Slashdot, que debe saber del tema, ya y hay más fanboys, de hecho, como barra punto. Y...
No, disculpa.
Sí,
no,
no, sí.
Espera. No es tan decadente.
Claro.
Oh.
No, en serio, no barra punto.
En serio, barra punto es cayó en decadencia hace varios años.
Sí. No, lo que pasa es precisamente por el modelo que ellos tienen.
Puede ser.
Sí. Bueno, de hecho le daríamos como 2 minutos más al tema porque ya estamos como casi al borde, tenemos todavía 15 minutos más o menos para hablar el resto de los temas de
sí,
la semana.
Sí, yo creo que tenemos que hablar del tema de todos los temas.
Sí, pues. No nos queda otro.
Me cortaron los guanes.
No, si te caíste.
No, si te caíste.
Esta weá de Linux es un estado.
Sí. Oye, yo de hecho propongo el tema del back de la semana.
Back de la semana, a ver,
el back de la semana. El back de la semana es un back que encontré en Genome Volume Control, el controlador de volúmenes de Genome. Lo que pasa es que en el computador donde estoy grabando esto ahora, el computador tiene dos tarjetas sonido. Dos tarjetas físicas de sonido. Una en placa y la otra es una PCI. Una grandiosa Sound Blaster 128.
¡Dios salve Sound Blaster!
Bueno,
sí, ese es súper bien práctica.
Sí.
Oye, pero una pregunta. Yo la última vez que vi tu computador,
¿sí?,
era un refrigerador. ¿Por qué?
No, ese era el refrigerador el que tenía, no era el computador.
¿Y por qué había comida dentro?
Oye, era la otra.
De que había comida dentro, no, ese era otro cuento. Ah, no, fue una noche loca de parranda.
Yeah. Ese no era el mouse.
No, claro. Un pedazo de pollo que estaba con un poco de hongo y que parecía como azul. Sí. Bueno, lo que pasa es que el back que encontré fue...
Parecía el cooler.
Claro, el back que encontré, y de hecho lo voy a reportar, fue que cuando trato de switchear entre las dos tarjetas de sonido, algunas veces simplemente me apagan la grabación de una de las tarjetas. Es súper raro, pero hay justamente un controlador que es el que permite la grabación. Que es una hueá como un micrófono.
Es un malito.
Sí, eso es súper malo. De hecho, voy a pescar a Pedro. Si nos escucha, un saludo.
Oye, Pedro, todavía está bien.
Yo sé lo que te diría de Pedro, ¿no?
Sí, me mandaría a la verga, sí.
Sí, te diría, repórtalo.
Sí, no, sí, de hecho lo voy a reportar, si sí, lo que quiero
no
hacer...
No le hay tantas primero, vueltas, repórtalo.
No, sí, lo que voy a hacer es primero un S3 y un... Y voy a darlo en GDD y... O sea, primero no reportarlo, sino que llegar con el reporterista.
¿Ya trataste que a Pedro le salió una jorobita por ocupar el notebook chico?
No.
Tiene una jorobita de notebook chico.
No lo vi, de hecho Pedro no. Bueno, lo voy a ver para el encuentro mismo. Sí.
Que lo sigo por satélite.
Otro más. ¿A quién va a seguir por satélite, gordito?
Al satélite, al. ¿Cómo se llama? Al que está al lado tuyo.
Al de Caro.
En el biombo.
Sí. En el biombo de la oficina.
El biombo, y sigo unos compadres políticos por latitud.
Bueno. El siguiente tema. Ah, bueno, va a ser cortito. Hoy día fue el segundo capítulo del Vía Crucis llamada Xbox.
Uy, ¿cómo qué pasó, sí, weón? Llegaron los huevones, ¿qué sí pasó?
Bueno, llamé en la semana a la empresa de transporte. No voy a decir el nombre para que no después lleguen denuncias. Llegó la empresa y en vez de llegar la fecha en que ellos habían dicho, que había sido el viernes de la semana pasada,
¿llegaron hoy?
No, espérate, pues sí, te pasó una buena entre medio. Llamé por teléfono para decir, oye, sé que habían quedado la semana pasada y ni siquiera llamaron, no vinieron, no dijeron nada y yo estoy aburrido, quiero que me cambien la weá y todo eso. Y dijeron, van a ir la fecha que tú digas. Dije, ok, vengan hoy día en la mañana. Bueno, en la oficina tenemos esta semana una especie de celebración y todo eso. ¿Y
por qué?
Weas de la oficina, no te las tengo que contar a ti, pero es una especie de celebración de la gente del centro de soporte.
¿Qué compraron ahora?
No, y el asunto es de que hoy día había un asado en la oficina.
¿Mitch?
Y me lo iba a perder porque había dicho de que fueron el día viernes por la mañana. Iban a ser las 11 de la mañana. Claro, o sea, llamé por teléfono a la empresa, me puse a putear a alguien que al final me controló para decir, no, van a ir el día viernes en la mañana. Y como fue la última vez de que estuve esperando todo el día y no aparecieron, llegó un tipo como a las 11:30 de la mañana reclamando la Xbox. Así que ahora está en manos de Microsoft. Así que bueno, tenemos la segunda parte del Via Crucis. Es que lo cómico es de que más encima se llevaron la caja como a medio armar. O sea, si se les cae la wey, se les rompe el problema de ellos. Al menos, no sé, a mí no se me. Bueno, casi se me cae cuando la lleva, pero.
Ya, oye, ¿y cuánto tiempo ya hay esperando el arreglo?
Ya casi 2 semanas. Hoy día se cumple la 2 semanas. Así que vamos a esperar. Bueno, ya coloqué el cronómetro y de hecho lo voy a documentar un día en el blog con absolutamente toda la parafernalia, claro. Desde la llamada inicial donde mandé un tipo que decía: buenas tardes, no. Tú hablas con Carlos, estaba hablando con el servicio de Microsoft, ¿me podrías decir cuál es tu problema? Sí, debo decirte que al menos Roberto, que fue el tipo que me atendió.
Tengo una bomba de hidrógeno.
Tengo una bomba. No tengo miedo de usarla.
Estoy al lado tuyo.
Claro. Pero al menos ya estamos en el segundo capítulo. Ojalá de que en el tercer capítulo del podcast tenga mejores noticias acerca de qué es lo que pasa con la Xbox. Así que...
No, yo reconozco que soy malo, que cuando se me echa a perder algo. Yo, bueno, primero digo, puta, se me echó a perder.
Segundo, que la weá,
¿Te acuerdas los parlantes esos inalámbricos que me compré? ¿Te cuentas?
Los audífonos
inalámbricos.
Claro. Que te los compraste, dijo la
Oscar. Dijo la Oscar, no, sí. Me los compraste tú.
Ay, sí, fue un regalo de cumpleaños.
Un regalo de cumpleaños.
¿Y por qué la gente? Ah, ya, ok. Estaban vivos. El cassette.
Oye, ya, pues estamos batiendo eso.
No, pero por favor, ustedes métanse y provocan un tema, sí.
Claro.
Pero si tú dijiste que tienes miles de temas para conversar.
Deja que termine gordito primero.
¿Ah?
Deja que termine gordito primero.
Ya, dale.
La cosa es que, ¿te acordás que nos demoramos como 80 años en encontrar esos audífonos? Ahora en cualquier parte encuentro esos audífonos.
Claro, y ahora están malos.
Ahora, ¿cachai? Onda. Primero, ya, bueno, empecé a probar, la cuestión funcionaba por un sistema de FM, AM, todo.
Infrarrojo
ni cagando, es una cuestión así súper tenca. Y onda, que los audífonos tienen que tener pilas triple A y el receptor también. Y, ¿qué pasa? Que de repente tú te moví. Y en vez de escuchar el sonido de la televisión, te conectáis con la radio Colo Colo. ¿Me entendí? Empezás a escuchar el partido.
Así como, el receptor que estoy, la frecuencia que estoy usando, para recibir.
Claro, pues, entonces.
Pero debe tener algo para ajustarle, ¿no?
No, si tiene.
Esta parte la vamos a editar, ¿cierto?
Yo creo.
Bueno, pues sí, yo quería contar eso.
Ya. ¿Cuál es el siguiente?
Espérate, que haciendo caso de. Me documenté respecto de los comentarios aparecidos en el.
Por eso estaba calladito, Te está diciendo el huevón.
Y encontré una joya, mira. Un tal Marquinos dijo.
¿Pero en dónde? ¿Qué es dónde? ¿De qué?
En la
FireMeyer, ¿dónde más?
¿Ya?
Ambos son muy necesarios. Veo este artículo amarillista poniendo a Miguel como el salvador y a Stallman como el ogro. Tanto Stallman como Miguel son genios. Y recibió 8 votos positivos.
O sea, imagínate.
O sea, hay 8 fanboys que creen lo mismo.
O peor.
Claro.
Mira, ¿no? hay uno que es impresionante. Estoy buscando.
Sí, apúrate porque estamos en el límite del día.
Háblame de usted de loco.
Bueno, es que no, sí, estamos en el último tema ya.
Bueno, pero la pregunta esotérica del día.
Ah, bueno, mira, quizás algo más personal, pero dice: para que el escritor de esta nota pueda basarse en términos correctos, le hace falta estudiar. O por lo menos involucrarse en el desarrollo de proyectos de software libre para comprender bien el entorno que él seguramente usa.
Oh,
¿Viste, weón? Yo sí, te dije.
Oye, hizo mal la weón. Hizo mal escribir la weón.
¿Viste? Yo te dije, yo tenía que involucrarte en la weón y no
quisiste. Claro, claro, y después vaya a aparecer como un aparecido y después están alegados los
weones.
Y...
claro, weón.
Eso pasa por desaparecer como 3 años de las pistas.
Sí, sí,
después ahora se llena de cabros jóvenes que a lo mejor nunca, sí, nunca habían visto. No, pero había otro que era más coto, ¿eh?
Vean lo rápido que estamos ya en la hora. Ya.
Aquí, yo sí.
Espérate, po, ya.
A los que critican a Richard Stallman, les digo, respeten trayectoria. El software libre es mucho más que un kernel o un sistema operativo. Es una idea, un movimiento, es bondad, es humanismo para nuestros hijos y futuras generaciones.
Amén.
¿Sabes quién dijo eso? Mira,
me puedo ir a dormir tranquilo a esta
noche. Mira, mira.
No,
oye, 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 oye.
Tengo una sensación.
Escúcheme, 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 escúcheme un segundo. Eso mismo.
Oigan.
Escuchen. Escuchen.
¿Oigan? Sí.
Lo oigan. Oigan. Oye. Hace, no sé, como 400 años atrás, perdón, hace como 400 años atrás, cuando se hizo el recital de Woodstock, había unos compadres que aparecían ahí en el escenario, y decían, bueno, daban indicaciones de esto, del otro, y decían, Woodstock no es este lugar, sino un estado de conciencia.
Dice cómo tienen que
estar
de volado
los weones. Bueno,
perdón, oye, perdón, mira, parece
al menos yo tenía, pero, tenía la disculpa de que podrían estar drogados.
Claro, sí, sigo diciendo por último pasan piola, weón.
Pero preguntemos.
Tú decís, Pata, así que queréis cerrar este tema y que tenéis otros temas, miles de temas.
No, miles de temas. Yo creo que vamos a tener que dejarlos para el siguiente podcast.
Yo creo que lo único que quería era hablar de tu Xbox.
¿Cómo? ¿Cómo?
Yo creo que lo único que querías era llegar al tema de tu Xbox.
Sí, sí, por... sí, claro.
Ha terminado.
Bueno, es que no sabéis lo que se llama, bueno, tener un piso de papeles, bueno, de color blanco tan grande arriba de la mesa y mirándolo todos los días.
Te va a llegar.
Y decir, por la mierda, ¿por qué no me traen? Quiero jugar Left 4 Dead, weón. Quiero matar zombies, weón.
Mira.
Oye, Cassette, te vamos a invitar de nuevo si es que quieres acompañarnos.
Es que
por favor, me siento, no sé, emocionado casi hasta las lágrimas.
Si es que quieres.
Si es que quieres.
Si es que te interesa revertir esta experiencia.
Prométanme, claro, que no van a hablar,
claro,
más
de si te interesa tirar tu reputación al diablo, te invitamos igual.
Oye, tú sos casado.
Claro, oye, gordito, por favor, preguntas personales no.
Y oye, después te doy el contacto.
Claro, después le doy el teléfono, no sé, la dirección. Es que, aparte... Voy a buscarlo al trabajo cuando salga.
Es alto, así que...
Sí, claro, una esa le conviene al gordito.
Y trabajo cerca del JCI.
De veras, por...
Chan.
Sí, tan cerquita, así que ahí.
Ya, yo te hago el gancho.
Ya, oye, ¿vamos cerrando o sí, quieren grabar el tiro en el capítulo de la
próxima semana? Yo diría que vamos cerrando ya, al menos por el día de hoy.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero no, si es suficiente. Oye, si es que queda gente todavía escuchando.
Sí, si es que queda gente, ya le diría que estamos cerrando, así que...
Creo que Cassette fue el único que lo escuchó entero.
Sí. Por algo lo vamos a invitar de nuevo a la siguiente grabación, que yo creo que va a ser como en media hora más. Y lo peor que no es chiste. Lo peor que no es chiste porque estamos tan entretenidos.
Mira, que vamos a cortarlo. Yo creo que para terminar, cada uno tiene que decir la frase de oro.
Sí.
Así como, no me busquen porque me van a encontrar.
No sé. Bueno, que hacer, como ha sido invitado, por favor, una frase para el bronce,
¿no? Diablo, difícil.
Muchas gracias.
Claro, es muy difícil. Okay. Franco, por favor, usted que está más sobre que todos nosotros.
No, mira, quiero hacer un aviso. Que no va a tener más invitados. Va a tener más invitados, así que... quien quiera autoinvitarse también es posible, sí. Se puede convocar con nosotros si quiere participar en la conversación. Bueno, porque sí, mira, muchos dicen, ah, no, que estos locos se han apitutado, que aquí, que ya
son los mismos de siempre,
son los mismos de siempre. Ya, entonces abro la invitación para alguien que quiera conversar, pasar un buen rato,
por Skype,
discutir a lo mejor, sí, o plantear sus puntos de vista sobre algunos temas, así,
claro,
que
por Skype o en el centro de grabación, que es el Millennium Falcon, o también conocido como el departamento del JCI.
Claro, de preferencia por Skype.
Sí, oye, si no les gusta por Skype,
Cállense.
Es la mierda.
Púranse del infierno, como dijo Linus Torvalds.
Claro.
Las bueno, esas fueron las palabras finales de ese.
Exactamente, púranse del infierno.
Púranse del infierno.
Bueno, ¿qué parece? Mi frase es: si la cerveza se acaba, habrá que comprar otra. No queda otro.
Ya. ¿Cassette, dijiste alguna frase final?
Sí, dijo muy difícil. Esa fue la frase del día. Así que estaríamos cerrando por hoy día.
Hoy no, yo no he dicho nada.
Ah, sí, ¿cómo que no? Y la de... Si buscas, me encuentro.
Era un ejemplo.
Ah, ok, dale. Esto es de hacer la corta, sí, porque ya estamos pasados la hora.
Ya, lo único que quiero decir es que si seguimos así...
Vamos a terminar muy mal. Muy mal.
Vamos a hacerlo desde el peral.
Claro, vamos a hacer lo siguiente, clientes del psiquiátrico del peral.
Eso es todo.
Bueno, así que Franco, por favor, haga los honores.
Bien, cerramos todo por hoy. Hasta la próxima edición del Drunk Podcast.
Bueno, de ese mismo podcast. No importa cuál sea. El que estamos grabando.
El que estamos grabando.